Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hay que ver quién suena esta sintonía, ¿eh? Bienvenido al programa de rugby, a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido a cope.es. Hoy en el tercer tiempo tenemos un menú de lujo. Aparte de una presentación espectacular de uno de los fichajes nuevos que habíamos hablado, te traeremos a un ex seleccionador nacional argentino de los Pumas. Sí, sí, desde 2004 hasta 2008, incluyendo la medalla de bronce en la Rugby World Cup del 2007. En la producción está Pedro Díaz Aguado y tengo aquí a mi lado izquierdo a Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece el fichajazo que hemos hecho?
Me he llevado una sorpresa y muy grata, ¿eh? Muy grata.
Bueno, pues nuestro fichaje con la que nos va a acompañar durante toda esta temporada, pues como community manager, siguiendo las redes sociales, siguiendo vuestros mensajes a nuestro mail, que ahora nos lo va a recordar, y todo, pues va a ser Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenida al tercer tiempo y bienvenida al rugby.
Bien hallada, gracias.
Bueno, estás dispuesta a jugar una gran melee, ¿no?
Durante toda la temporada. Estoy a tope.
Bueno, pues aquí la tenéis a Laura Rubio, que se va a encargar de todos vuestros mensajitos, que nos los vais a enviar a donde, Andrea.
Pues como siempre, estamos en Twitter, ya lo sabéis, en @3tiempocope, recordadlo, con número. Si lo preferís, os podéis escribir también a nuestro Facebook, también recogemos ahí todas vuestras opiniones, en facebook.com/tercertiempocope. O si lo preferís, también tenemos disponible para vosotros nuestra dirección de correo, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabéis, Laura estará muy atenta a vosotros. Comenzamos. ¿25 años, nada más y nada menos? ¿Te acuerdas, Andrea? De este Nevermind de Nirvana.
No me acuerdo porque yo aún no estaba, pero, hombre, temazo, pero yo no había nacido.
Un disco
aún,
que cambió la música, pues, por canciones como este Smell Like Teen Spirit. Bueno, y comenzó la división de honor en nuestro país. Los chicos jugaron esa primera jornada. ¿Y cómo fueron los resultados, Andrea?
Te cuento, Rodri. Ampor, Dicia, 15. Alcobendas Rugby, 23. Silverstone, El Salvador, 69. Getxo Artea, 0. Samboyana, 31. Barcelona, 10. Complutense, Cisneros, 66. Ciencias, Fundación, Cajasol, 3. Vizcaya, Guernica, 13. Brac, Quesos, Entre Pinares, 17. E Independiente Rugby, 19. Hernani, 15.
Pues con estos resultados, el actual campeón, el Silverstone, El Salvador, va primero con 2 victorias de 2 partidos. Recordamos el partido que se adelantó de la jornada 4 y que se jugó en el estadio La Cartuja entre el Ciencias de Sevilla y El Salvador, y los demás le siguen muy de cerca. También ha habido 4 naciones, iba a decir 3, entre las 4 potencias del hemisferio sur. ¿Cómo ha ido esa jornada de 4 naciones?
Los resultados han sido Nueva Zelanda 41, Sudáfrica 13 y Australia 36, Argentina 20.
Bueno, pues como os dijimos en el episodio pasado, en el capítulo pasado, los All Blacks son campeones de esta edición y lo han demostrado, pues dando otro gran repaso. Esta vez les tocó a los sudafricanos. Vamos ahora a por la actualidad de las chicas, pero antes hay que recordar que nuestros sub-18 quedaron campeones de la Copa de Plata del torneo europeo. Vamos con Lorena.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on.
Como cada día esta temporada tendremos a Lorena López, que nos contará toda la actualidad de las chicas del rugby femenino, tanto en España como en el mundo. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Oye, pedazo de tema que has escogido, ¿eh? Me encanta.
Gorila.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, Lorena?
Pues bueno, aunque el pasado programa os advertimos de que iba a haber mucho 15, esta temporada la empezamos con 7 y ya conocemos a las 12 jugadoras que participarán en la segunda etapa del Gran Premio de Malemort este fin de semana. Y bueno, como era de esperar, hay muchos nombres conocidos como Marina Bravo, Patricia García o María Casado. Pero bueno, José Antonio Barrio Junque también ha querido reforzar el equipo con Anne Fernández, que tú la conoces bastante.
Sí, ¿no? De Vitoria, jugadora del Gastedi.
Carla Rodríguez, Olivia Fresnada e Ingrid Algar, leonas del Sub-18, que se proclamaron sus campeonas de Europa hace unas 2 semanas. Y también contará con Enara Cacho, quien estuvo en la concentración de 15 de Valladolid. Y bueno, confiamos en que estos refuerzos iban para mejorar el sexto puesto de Kazán, la primera etapa del Gran Premio. Y esta vez España estará en el grupo A junto con Francia, Países Bajos y Finlandia.
Además, aquí en España va a haber una mega concentración, ¿no?, de chicas en Valladolid.
Pues sí, las chicas del Salvador se han encargado de organizar un torneo y van a juntar pues a gran parte de las chicas que luego veremos pues en División de Honor y en las diferentes ligas regionales.
Y además nos traes una cosita, una perlita, ¿no?, de marca de la casa Lorena, y cuéntanos, ¿qué es?
Pues la cosa va de árbitras, y es que Rebecca Mahoney ha sido la primera chica en dirigir un encuentro masculino a nivel nacional en Nueva Zelanda. ¿Qué dices, nivel nacional en Nueva Zelanda?
Menudo, no está mal,
menudo lugar, ¿eh? Y bueno, el partido fue entre Tasman y Herland en la categoría de sub-19.
Y además, bueno, tenemos también el recuerdo, ¿no?, de Alhambra y Miriam, ¿no?, que fueron, también arbitraron, ¿no?, partidos de División de Honor, y ahí siguen arbitrándolo, ¿no?, por supuesto.
Claro, son nuestras chicas y metidas en el mundo masculino del rugby.
Y además, el recuerdo a una mujer, ¿no?, Amy Perret, ¿no?,
una australiana que fue árbitro, pero en este caso asistente de Linier en el partido de Super Rugby, que vamos, que seguro que si se pone llega a, como árbitro principal.
Bueno, pues todo nuestro apoyo, tanto a Amy como a Rebeca, y por supuesto a Alhambra y a Miriam, para que sigan progresando y las veamos arbitrar un partido internacional, pues a gran nivel. ¿Quién sabe? A lo mejor un 6 naciones, ¿no, Lorena?
Ojalá.
Muchas gracias.
A ti, Rodri.
Hoy en el tercer tiempo te traigo a un invitado especial, a un invitado de lujo, entrenador de La Plata Rugby Club del 2012 al 2013 y entrenador del seleccionado nacional argentino de los Pumas desde el 2004 hasta el 2008, incluyendo pues ese gran hito, ¿no?, de la medalla de bronce de la Rugby World Cup en el 2007 del combinado albiceleste. Además, tiene un currículum intachable y ha desembarcado en el Brac Quesos Entre Pinares para estar con unos meses, pues bueno, cogiendo la labor a cargo de director técnico de las categorías inferiores y para formar a los entrenadores de la Casa Pucelana. Ahora mismo está entrenando directamente a los infantiles, a esa generación de oro del Brac, esa generación sub-16, y colaborando pues con el resto de equipos. Mario Alejandro Barandián, muy buenas y bienvenido a COPE y al tercer tiempo.
Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la bienvenida, y bueno, acá estamos empezando nuestra linda tarea en un club tan importante como el Brac Quesos Entre Pinares. La verdad, estamos muy contentos por lo que estamos intentando llevar adelante.
Mario, la verdad es que cuando nuestro colaborador Miguel Ángel Torres nos dijo, mira, va a desembarcar en el Quesos, ¿no?, en el Brac, Mario, decimos, bueno, pero ¿y esto a qué se debe, no? ¿Cómo, a qué se debe tu visita aquí y que te hagas cargo, bueno, de esta programación que acabamos de decir?
Bueno, a ver, yo hace mucho tiempo tuve que tengo amistad con dos personas muy ligadas al club, como son Bertoni y como Miguelón. Uh-huh. son personas con las cuales yo he trabajado, hemos hecho algún tipo de actividad de capacitación juntos, cuando yo participaba de las capacitaciones de lo que eran organizadas por la Federación Española en su momento y luego por Rugby Soluciones. Uh-huh. Y al conocerlos allí siempre nos mantuvimos en contacto vía correo electrónico, vía charlas, y bueno, ellos siempre tuvieron la intención de que yo pudiera venir aquí a llevar adelante la actividad que estamos haciendo ahora. Puntualmente, una de las cosas que a mí más me sedujo de la actividad es que no ellos no apuestan a un equipo, sino que apuestan al desarrollo de los entrenadores de que forman la cantera y el rugby infantil, como lo llamamos nosotros en la Argentina, uh-huh. que es de M6 a M14. Y a mí eso personalmente me gusta mucho porque, digamos, como que es un trabajo a futuro donde el resultado lo veremos en un tiempo, no es un trabajo inmediato que no tiene que ver con la urgencia de ganar un partido o de ganar una liga. Simplemente tiene como objetivo mejorar la capacitación de los entrenadores y como consecuencia mejorar el rendimiento de los jugadores, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta y más me sedujo.
Mario, tu estancia aquí va a ser 6 meses, ¿hasta febrero vas a estar?
Mi estancia aquí inicialmente será hasta el mes de febrero, hasta fines de febrero o principio de marzo, y luego lo pactado con el club es que vamos a seguir en contacto a través de, bueno, los medios electrónicos. Ahora es muy fácil, ¿no?, de poder estar, parece como que estuviéramos aquí mismo, y la idea es seguir un poco la capacitación a través de esta situación de los medios electrónicos y una posible visita o bien la temporada que viene o bien, digamos, en algún mes, un mes y medio, sí, ya la temporada que viene, ¿no? Porque yo tengo que reintegrarme en mi trabajo en la Unión de Rugby de Buenos Aires en el mes de marzo y, bueno.
Eso te iba a decir, que estás aquí como con una excedencia, ¿no?, de la urba.
Exactamente, yo soy muy agradecido a la Unión de Rugby de Buenos Aires porque ellos me han permitido a mí este tiempo de dejar mi trabajo allí por un tiempo sin goces de haberes, pero bueno, me lo han permitido, situación que podrían no haberlo hecho y sin embargo sí lo hicieron, y entonces tengo un tiempo limitado, uh-huh. la mayor cantidad de tiempo que yo podía venir, bueno, me vine y bueno, acá estamos, muy 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 contentos, muy contentos, la verdad que fui recibido en un club que es maravilloso, con gente muy muy maravillosa, con una pasión por este deporte como en pocos lugares he visto, y no lo digo solo por la gente del BRAC Queso, sino también por sus contrincantes, por la gente de El Salvador, que bueno, eso hace que ambos clubes crezcan y estén permanentemente con desafíos nuevos, ¿no? Entonces para mí es, la verdad, es una muy linda sorpresa lo que estoy viviendo acá. En realidad no sorpresa, porque sabía del fanatismo y conocía...
Eso te iba a presentar. ¿Tú conocías ya un poco la afición que había en Valladolid por el rugby? Y sobre todo, ¿habías vivido o habías estado en alguna época viviendo en Valladolid?
No, la primera vez no conocía Valladolid. Y sí sabía del gran fanatismo, de la gran afición que había y del profundo respeto y el espíritu que existe entre estos dos clubes. Sí, lo sabía porque, a ver, en mi club está entrando en este momento la primera, un jugador que estuvo mucho tiempo jugando en Madrid, Marcial Gomila, uh-huh. y cuando yo les conté que me venía acá, él me contó, me dice, vas a ir a un lugar donde el rugby se vive como en muy pocos lugares, como aquí en la Argentina, me decía, ahí en la Argentina no se vive con tanto fanatismo como en Valladolid.
Claro, más que, bueno, no sé si estás al tanto, pero hace tan solo unos meses, en la final de Copa del Rey, con presencia del Rey y todo, 25.000 personas allí. O sea,
sí, lo he visto ese partido, porque además ese partido generó en Argentina, y esto un día cuando, hablando de lo que yo me venía para acá, un alto dirigente de la Unión Argentina me dijo... Nosotros estamos sorprendidos por lo que fue la final de liga entre los dos equipos de Valladolid. Y me mostraron el video y bueno,
no, la final de porque
pero bueno, sí, me parece que el rugby se vive de una manera como se debe vivir, que es una fiesta que con la lógica de rivalidad entre dos equipos de la misma ciudad, pero no deja de ser una fiesta donde no pasa más que la rivalidad durante 80 minutos y después, bueno, todo se termina.
Uh-huh. Mario,
sí, perdón.
Sí, tú has estado muy ligado siempre como entrenador pues a la cantera, a los equipos de chicos, de chavales, de jovencitos. Has sido seleccionador de juvenil de la Unión de Rugby de Buenos Aires durante muchos años. ¿Qué tal tu experiencia con los chicos de aquí, del BRAC en este caso?
Mira, la verdad que estamos haciendo una muy, muy, muy linda experiencia. Creo que las dos partes, ellos y yo, estamos aprendiendo mucho. Estamos obviamente conociéndonos, llevamos solamente 3 prácticas adelante. Y bueno, la verdad que yo estoy pero bueno, súper entusiasmado, porque más allá de que son unos chicos fantásticos, que son muy divertidos, que tienen muy buena predisposición, son una esponja porque quieren aprender muchísimo. Yo aprendo también de un montón de situaciones de ellos y del juego que nos plantean siempre los chicos, y me parece que yo tengo una muy buena impresión. Creo que es un grupo de jugadores con un montón de cuestiones para aprender, pero con un montón de cosas ya aprendidas que son excelentes, y bueno, con el gran desafío de lograr sacar de ellos lo máximo que ellos puedan dar, ¿no? Que en definitiva es lo que al club le conviene y para lo cual ellos me han contratado. Uh-huh. Me parece que eso es un hito importantísimo.
Mario, te iba a decir que hace poco, casi en verano, estuvo por aquí Mario Pichot, estuvo en los micrófonos del Tercer Tiempo. Mario Pichot, no,
Agustín.
Digo, y estuvo Agustín Pichot y estuvo aquí en los micrófonos del Tercer Tiempo, y bueno, nos dejó varios recados, entre ellos un poco el modelo, ¿no? El modelo argentino que siguió Argentina pues para crecer tanto y estar ahora mismo donde está, que le estamos viendo pues hace tan solo unos partidos ganar a Sudáfrica, o bueno, estar a primerísimo nivel, ¿no? ¿Cómo ves el rugby en España? ¿Cómo lo ves en Argentina? ¿Y qué debemos hacer en España pues para ponernos a ese nivel, o para seguir los pasos que habéis dado allí en Argentina?
Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Lo primero que me parecería una falta de respeto muy grande de parte mía, decirle a la gente del rugby español qué es lo que deben hacer, porque yo hace solamente 3 semanas que estoy aquí. Uh-huh. Y por más conocimiento que yo tenga de algunas cuestiones del rugby español, imaginarás que es muy apresurado como para poder decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque en definitiva el mejor plan que se puede hacer es el que uno puede llegar a aplicar. Entonces quizás no sean experiencias transferibles lo que hace Argentina a lo que se debe hacer en España. Por lo tanto, es una respuesta que te la debo y que me gustaría poder tener el placer de contestártela en unos meses cuando conozco un poquitito más el desarrollo.
Agustín nos dio una piececita, nos dijo empezar desde abajo, ¿no? Empezar por la cantera, un poco lo que estás haciendo tú ahora, ¿no?
Exactamente. La otra cuestión, digamos, hay una sola cosa que garantiza el éxito, que es el trabajo. Que es el trabajo y es en la formación de los jugadores. A mí me parece que, al igual que en la Argentina, hay etapas de los jugadores en las cuales no nos debemos apresurar en buscar resultados, sino la idea es que los jugadores puedan jugar y disfrutar del partido sin importar el resultado. Obviamente que los jugadores son seres humanos, y los seres humanos salimos a hacer cualquier actividad que nosotros querramos para ganar, y eso está bien. El tema es no ganar a cualquier coste. Y me parece que nosotros como entrenadores y como adultos y como formadores de estos jugadores, lo que tenemos que trabajar es para el desarrollo de las destrezas básicas desde el punto de vista técnico-táctico, y obviamente una capacitación en lo que es la preparación física, una formación física acorde al juego moderno que el rugby hoy nos plantea. Uh-huh. Y en cuanto a la Argentina, la verdad que estamos muy orgullosos de lo que está sucediendo. Nuestro seleccionado nacional está jugando muy bien, está jugando al mayor nivel en este momento, de igual a igual con las potencias. Y cuando hablamos de igual a igual con las potencias, están las potencias y están los All Blacks, que son de otro planeta, que no existen. Por lo tanto, saquemos a los All Blacks de esta
existe a nadie. De esa clasificación, ¿no?
Claro, y hablemos de los normales. Los All Blacks no son normales. Son una máquina que lo único que hacen es maravillarnos de cómo juegan y uno cree que es fácil viéndolo jugar y es imposible.
Y la verdad es que se van tres o cuatro piezas claves que ha sido durante estos últimos años y parecen salir debajo de las piedras, ¿no? Salir otros tres o cuatro igual de buenos.
Es increíble lo que juegan esos muchachos. No resiste análisis, no resiste análisis. Estamos todos los normales y están ellos.
Sí. Mario, tras algunos partidos de Argentina en el pasado Mundial y ahora en este Cuatro Naciones, en este Rugby Championship, se ha hablado un poco de la futbolización del rugby. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que se está haciendo a través de gestos, no, futbolizando demasiado, o estás tranquilo porque va a conservar su esencia el rugby?
Es una buena pregunta en el sentido en que yo creo que hay en algunas cuestiones se está futbolizando demasiado y esto no es peyorativo porque uno habla de esto como si diciendo como que el fútbol está mal, ¿no? Digo, hay gestos que no nos gustan del fútbol, hay el gesto del jugador que exagera un golpe, el gesto de las tribunas insultando a los árbitros, eso no nos gusta en nuestro deporte. E intentaremos con todos nuestros medios y que eso no ocurra. Nos encantaría a los que somos fanáticos de este deporte que ese término de que se esté futbolizando el rugby llegue a que cada vez haya más jugadores dentro del campo, practicándolo, perdón. Uh-huh. Dentro del campo de juego solo puede haber 30.
Sí, pero más fichas en los clubes,
claro,
más numerosos, ¿no?
En los clubes, que sea un deporte mucho más popular, que todo el mundo lo conozca. Bueno, ustedes tienen ya, este es un medio importante y ustedes le están dando la importancia que tiene, pero que sería más, digamos, cuanto más prensa tenga, mucho
más presencia a los medios, ¿no?
Más presencia, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, sería bueno que emuláramos al fútbol. En las cosas que no nos gusta que emularlo es, insisto, en lo que es la disciplina, tanto dentro del campo de juego como fuera del juego, y también en las cuestiones que tienen que ver con la profesionalización exagerada del deporte, ¿no?
Uh-huh.
La mercantilización de los jugadores, dinero exorbitante, todo eso, bueno, a mí personalmente no me gusta. Está bueno que el jugador pueda jugar tranquilo, que pueda vivir tranquilo, practicándolo, pero bueno, tampoco la exageración.
Mario, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y del tercer tiempo de este programa especial en rugby. Te citamos pues eso, para cuando termine tu periplo por aquí por España, que nos cuentes un poco cómo ha ido esa experiencia. Espero verte pronto por el Pepe Rojo, por los campos de Valladolid. ¿Y has probado ya los torreznos allí?
Sí. No, hemos hecho de todo ya, estos 10 días han sido muy intensos.
Sí. Bueno, entonces seguro que te habrá cautivado la ciudad de Valladolid como suele cautivar a todo el mundo que va por allá. Y nada, lo dicho, darte muchísimas gracias y desearte toda la suerte del mundo y que toda tu sabiduría del oval sea transmitida a esos chicos sub-16 y a toda esa cantera del BRAC, esos entrepinares, que la verdad es que durante estos últimos años lo está haciendo muy bien y con este paso creo que ha sido un acierto total.
Te agradezco mucho tus palabras, espero que nos podamos encontrar en el Pepe Rojo o en algún otro lugar de que esté pegado cerca de un campo de rugby, y charlar muchísimo sobre este deporte que nos apasiona, y agradecerte mucho también el hecho que lo difundas.
Mario Barandea, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Bueno, continuamos en el tercer tiempo con este homenaje a los 25 años del Nevermind de Nirvana. Y en este programa número 70, pues tenemos a dos invitados muy especiales, dos colaboradores de la casa, que ya están aquí. Phil, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas preguntas te tengo preparadas, ¿eh?
Bueno, preparado estupendo. Bueno, estupendo.
David García, de Misiones Deportivas, muy buenas.
Saludos, ovales.
Bueno,
¿qué
acabo...
tal, David?
Acabo de colgar, como quien dice, a Mario Barandián. Hemos estado hablando de la futbolización, Phil, del rugby en Argentina.
Sí.
Y de esos gestos que a lo mejor dice que hay que quedarse con las cosas buenas, ¿no?, del fútbol, la gente que lleva, bueno, su presencia en medios, pero que esos gestos...
Me temo que no es una crisis de crecimiento. Me temo que es algo peor. Si fuera una crisis de crecimiento, pues al final lo veríamos y volveríamos al cauce normal. Pero me temo que no. Ya sabemos lo que pasa cuando el espectador que no ha practicado el deporte, el espectador que viene de otros ámbitos, pues se convierte en un forofo y, por lo tanto, contamina lo nuestro. No quiero decir con ello que seamos elitistas y que queramos excluir a nadie de nuestros campos, faltaría más, pero desgraciadamente esos marcadores electrónicos que ya en Roma o en el mismo París o en Twickenham avisan del silencio, pues se han convertido en norma cuando deberían ser excepción.
David.
Yo creo que va con el espíritu latino, ¿no? Y, bueno... incluso aquí en España, en algún campo, si estás en la grada, algunas cosas oyes. No es un comportamiento tampoco 100% ejemplar, aunque es totalmente diferente de eso que se produjo pues en el Rugby Championship. Pues yo creo que es algo puntual, aunque va con esa actitud latina, esa pasión que volcamos en todos los deportes. Pero vamos, yo creo que se va a quedar en anécdota y no pasa más. Es cierto que en el Seis Naciones, en Francia, en algunos campos, a lo mejor,
sí,
muy comerciales, pues escuchan muchas veces pitidos o voces durante... Pero bueno, yo creo que al final es un espectáculo y es muy difícil de controlar.
Por romper una lanza en favor de la afición argentina, hay que decir que tampoco pasa siempre en todos los campos.
Claro.
Los Pumas juegan en muchos campos. Afortunadamente, además, están sacando el rugby del feudo de Buenos Aires, donde antiguamente se celebraban todos los test matches, y esto no pasa en todos, efectivamente.
David, parece que la División de Honor ha empezado con el guión previsto, ¿no?
Sí, bueno, quizás alguna sorpresilla. Más que nada, sobre todo lo digo por el Ciencias, ¿no? Que pudimos ver ese partido adelantado contra el Silvestre en El Salvador, que parece que iba a dar más, y luego se llevó un repaso el otro día en Puerta de Hierro, espectacular. Pero bueno, también sabemos, en otras temporadas siempre el Ciencias, con su espíritu amateur, lógicamente llevaba unas convocatorias muy limitadas de lo que son los habituales en su campo, pero el otro día llevaba una 23 completo y no tenía apenas bajas. Entonces sí que en eso sorprende, pero yo creo que al final en esta primera jornada han ganado todos los que estaban en las apuestas como ganadores. No sorprendente, sino que competido fue el partido en Altamira entre el Ampordicia y el Sanitas Alcobendas, y al final, bueno, pues se lo llevó el Sanitas, que fue algo mejor. Y bueno, yo creo que efectivamente, como estaba en el guión, y no ha sorprendido a nadie.
Y con esa felicitación de Alcobendas, ¿no?, por parte de Alcobendas, que sorprendió tanto, a lo mejor en algunos medios, de decir, mira, el equipo rival felicita, ¿no?,
sorprende a los que no están acostumbrados, por decirlo así, a los ajenos al rugby.
Phil, ha podido, lo hablamos en el programa pasado, que a Ciencias le podía influir mucho el viajar, ¿no? El venir a Madrid, todos los viajes que tiene. Tú que has jugado también, Phil, se llega cansado, ¿no?
Eso es terrible, pero es una queja que el Ciencias viene practicando desde hace 20 o 25 años. No, ya no hay excusa con eso. Los viajes terribles eran los de antes, cuando no había aves y cuando las autopistas eran
otras.
Claro. Esto ya no sirve. Era terrible ir de Madrid a Cáceres cuando había que subir el puerto de Mirabete, por ejemplo, para jugar un partido de ascenso a primera división, y tenías que quedar en el Pájaro de Moncloa a las 5 de la mañana para poder llegar a calentar a tiempo. Eso era terrible. Ahora nada, que no se quejen, que viven en un mundo de floritura y de colchones mullidos.
Con todos los respetos hacia la afición sevillana, al final es cosa de presupuesto. Si ellos son conscientes de lo que es la División de Honor y los 15.000 kilómetros que tienen que hacer, pues al final lo que tienen que es incrementar su presupuesto, que en el papel se dice muy bien, porque luego hay que conseguirlo, pero es así. Y si no, pues a lo mejor tienen que buscar otros objetivos. Si tienen un espíritu amateur y no tienen presupuesto suficiente para realizar desplazamientos con cierta garantía, pues a lo mejor se tienen que quedar en otra división, que me entiendan, y con todo el respeto del mundo, ¿no? Y
otra división
tiene que ser así.
Claro que sí, tan respetable como la división de honor. Cada uno elige el ámbito donde se mueve y es perfectamente respetable.
Claro, ahí tienes a Hortaleza, el club, con más fichas de España, si no me equivoco, y tiene su filosofía y la división de honor entre sus planteamientos, entra las categorías inferiores.
Ah, tenemos un ejemplo señero en el rugby español, la opción que en su día tomó Arquitectura, de seguir por una línea definida y quedarse ahí con todas las consecuencias y bien orgullosos de ello. O sea, que tampoco me parece ningún problema.
Vamos a dar un saltito, ¿cómo están los All Blacks, Phil?
Dios mío. Qué barbaridad.
Estaba da gusto verle jugar, ¿eh?
Sí, sí. Ponías a Nirvana ahora y yo pensaba en la cabalgata de las Valquirias porque estaba pensando en los All Blacks y me imaginaba a las tropas del coronel Kilgore llegando a la famosa playa en Apocalipsis. No, no se me ocurre algo más gráfico como eso, porque además haciendo un rugby tremendamente sencillo, pero a una velocidad tan endiablada que es imposible ponerse al nivel de los All Blacks. Se puede permitir el lujo de jugar a un rugby sencillo porque nadie les va a hacer
porque lo hace perfecto.
Exacto, por una velocidad de ejecución de tal manera que se pueden permitir todas las opciones en la B y C, muy simples, jugar al abierto, jugar al cerrado según la disposición defensiva del equipo contrario, pero con una perfección que yo no he visto hace mucho tiempo. Se discutía de poco si estos eran los All Blacks mejores de la historia. Yo creo que no es comparable con los All Blacks de Nepia o los de Selford porque era una época diferente, pero desde luego desde que son profesionales es abismal la diferencia con los All Blacks de Lomu, los All Blacks de Mertens o los All Blacks de Tanahumaa, sin duda.
La verdad es que sorprende cómo pisan en el acelerador. Parece que se meten una marcha más, meten la sexta, ¿no? En las segundas partes. Y...
El minuto 60 es el muro de los maratonianos, pero para el equipo contrario.
lo que han despejado es una duda que todos nos planteábamos, que era ese cambio generacional, y al final pues se han disipado todas las dudas, ¿no?
Estoy de acuerdo. Es la transición la han hecho de una manera perfecta y lo que tienen detrás, porque es que hay dos o tres jugadores que pueden cubrir cada uno de los puestos titulares sin ningún problema jugando con una filosofía. Son una evolución continua los All Blacks, es un producto depurado de un círculo virtuoso que se inició hace mucho tiempo y que está dando este resultado. El problema es si va a resultar divertida la competición con la abrumadora la superioridad de los All Blacks siempre.
Permíteme añadirte una cosa, Phil, que se me ha olvidado.
cuando
lo comentabas, que puede llegar a ser aburrido incluso. Bueno, pues claro. Puede llegar a ser aburrido para algunos. Yo ver jugadas espectaculares, enlazar, la continuidad... Claro.
No me refiero a eso. Naturalmente disfrutamos un montón viendo el juego. Me refiero a que la competición se puede convertir en algo monótono porque la disputa va a ser por los tres últimos puestos, los tres puestos anteriores. Claro. Pues claro, yo estoy seguro que alguien hay ahora mismo en algún clubhouse africano tratando de pergeñar alguna contramedida contra los All Blacks.
Ahí está lo bonito.
Y llegará, naturalmente. Pero de momento
están en un escalón por encima.
Hay que quitarse el sombrero delante del juego de los All Blacks.
Quitando a los All Blacks, David, ¿tú ves a Argentina capaz, pues a lo mejor de meterse o llegar a una final en Japón 2019 ganando a Sudáfrica y Australia?
Bueno, ¿por qué no? Estamos viendo una continua evolución en los últimos años, estamos viendo que el plan de la UAR está funcionando y que nos lo dejan ahí a España para copiarle, que crezcamos, pero no somos capaces. Ahora hablamos de ellos si quieres, pero... sí, totalmente. Lo hemos visto en el pasado mundial llegando al tercer y cuarto puesto. ¿Por qué no va a poder llegar? Perfectamente. Yo lo veo capaz. De hecho, lo que no veo capaz es el hemisferio norte de llegar.
De llegar al nivel de estos. ¿Y tú, Phil?
Sí, totalmente de acuerdo. El otro día, desgraciadamente, el partido con Australia fue, digamos, un poco excepcional porque, cometieron unos fallos que no son habituales en placaje, una defensa muy desorganizada, y eso les permitió a los australianos escaparse en el marcador muy pronto durante el primer tiempo. Pero eso no es lo habitual. Argentina ya nos tiene acostumbrados a una línea perfectamente equiparable a la de los australianos, por supuesto, incluso a la de los Springboks. Yo les veo perseverando en el camino, capaces de asegurarse un puesto ahí arriba para siempre. Y como muy bien decís, lo que no veo es que en el hemisferio norte pueda pasar lo mismo.
Y lo que estábamos hablando, David, un poco el plan de Argentina, ¿no? El empezar ese desde abajo, el empezar por la escuela, el olvidarse un poco de lo de arriba y empezar poco a poco, que fue un poco lo que nos dijo Agustín Pichot, ¿no? En su venida hace unos meses, tan solo unos meses, a España. Y lo ves a España dispuesta a seguir este plan o vamos por otro camino.
¿Cómo voy a ver a España dispuesta a seguir ese plan si el viernes se cerró el plazo para las ofertas de la Supercopa de España y no se ha presentado ningún equipo?
Nada.
La Supercopa a día de hoy no tiene dónde jugarse el día 9 de octubre. Eso crea muchas dudas. ¿Y por qué? Porque la federación ha dicho, hombre, si es que en Valladolid tenéis un filón. Llenáis los campos, ya sean de 26.000, de 5.000 o de lo que sea, y en vez de 2.000 los vamos a cobrar 5.000. ¿Y por qué? ¿Qué me das a cambio? No, yo voy a entregar a... Yo para salir en la foto, pues así mal vamos. Vamos muy mal, así ni plan argentino, ni plan Marshall, ni ningún tipo de plan puede funcionar con este sistema que se está llevando desde la Federación Española de Rugby, Rodrigo. Yo estoy, la verdad, que muy deprimido con este aspecto.
La verdad es que habrá que insistir, ¿no? Habrá que insistir y que quien tenga que cambiar, pues cambie el rumbo, ¿no?
Pero que gran parte también la tienen los clubes. El otro día, acuérdate, Rodrigo, tú estabas en la presentación de la Liga, yo pregunto, digo, a ver, el año pasado la semifinal de Liga era un domingo, vamos a poner 23 de mayo, y la final el 30. Y llegan los dos clubes de Valladolid, o por lo menos El Salvador, que creo oficialmente lo hizo por escrito, creo que el BRAC también, pero no lo puedo garantizar, y dijeron, oye, para el próximo año, a ver si podemos alargar esa final, en vez de a la semana siguiente, a la otra. Y resulta que es el calendario aprobado por los clubes,
claro,
en consenso con la federación, y no lo han cambiado.
No, y que son los propios clubes lo que han aprobado, que hay una semana de diferencia, con lo cual
claro,
se podrá organizar algo, pero... rápidamente, claro, no te da tiempo
claro, a
organizar un evento grande de una semana para otra, ¿no? Sin saber quién llega a la final, lógicamente.
Entonces, la conclusión o la reflexión es que si ellos son incapaces de ponerse de acuerdo, pues como para intentar trazar un plan donde las categorías inferiores, donde se dividan regiones España, donde tenga zonas de trabajo la federación en común con los clubes, a mí me parece pero una auténtica utopía.
Por último, Phil, tú que andas mucho por los campos, ¿cómo ves a los chicos? Acaban de quedar campeones de la Copa de Plata en Europa. Las chicas el otro día, buen papel. La verdad es que la cantera y la escuela la tenemos, ¿no?
Tenemos materia prima, efectivamente, pero esa materia prima hay que moldearla. Y para moldearla hace falta un plan. De esto precisamente estáis hablando. Y si no hay plan, si no hay mimbres a las que acoplar esa materia prima tan buena que tenemos, difícilmente vamos a estar en ningún sitio. Seguiremos siendo un rugby, permitidme la expresión, provinciano y de puertas adentro. Hay que trabajar muy duro y con mucha cabeza y vender muy bien el producto para que este sea atractivo y podamos moldear a toda esa materia prima. Y yo, de verdad, no lo veo. Veo más proyección, perdonarme que arrime el asco a mi sardina, veo más proyección en el rugby de veteranos que en el rugby.
Hombre, eso está claro, Phil. Ahora que entro yo en veteranos, a jugar en veteranos, Phil.
Bueno, me alegro, tienes gran recorrido. Yo que soy un verdadero mercenario, porque he trotado por muchos sitios, te digo que estoy jugando ahora mismo con tres equipos a la vez.
Bueno, yo de momento estoy preparando el equipo del tercer tiempo para ese FAT Rugby, ese torneo.
Bueno,
esa segunda edición del FAT Rugby que espero contar con vosotros.
De eso tenemos que hablar, por supuesto.
David, Phil, muchísimas gracias como siempre y estamos en contacto.
Muy bien, un abrazo a los dos, hasta luego, gracias.
Hasta luego. We'll be right back.
Suenan gaitas que anuncian el final de este capítulo número 70 del tercer tiempo, pero antes te quiero recordar que nos puedes encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en Facebook como el tercer tiempo, y nuestra cuenta, nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Y como te he anunciado al principio, a partir de ahora contaremos con una nueva compañera, con nuestra compañera que yo ya fui compañero suyo antaño, Laura Rubio Valladolid, que estará con nosotros durante esta temporada analizando todas tus preguntas, todas tus cuestiones, todo lo que nos digas a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestro correo, en nuestro mail. Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, ha ido bien.
Empapándote un poquito de rugby, ¿no?
Sí, ya estoy, soy experta en rugby desde hoy.
Bueno, pues Laura es una auténtica crack de la radio y encima pues tenemos el honor de poder contar con ella en el rugby. ¿Qué nos han dicho nuestros oyentes, Laura?
Pues mira, lo que se ha hablado muchísimo es del Cuatro Naciones, desde Nueva Zelanda a Sudáfrica. Ezequiel Rosado, por ejemplo, dice que los All Blacks continúan con su dominio, 24 ensayos en 4 partidos. También se ha hablado mucho de las espectaculares asistencias de Dan Coles. Otro usuario destaca la hegemonía de los All Blacks en casa, bueno, y fuera de casa, donde sea. En la Australia-Argentina también, Marcos, si por ejemplo dice aplausos para la defensa australiana y aplausos también para el esfuerzo argentino. Germán Romanowski se pregunta ahora, ¿buen partido de los Wallabies o mal partido de los Pumas?
Bueno, yo creo que la verdad es que se cumplió el pronóstico, mucha gente apostaba por los Pumas, incluso hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter en la que mucha gente votó que ganaban los Pumas a los Wallabies. Pero la verdad es que, como hemos hablado antes, están ahí, están en un nivel muy parejo, tanto Australia como Argentina como Sudáfrica. Lo de los All Blacks, ya has visto que es cosa de otro mundo. Laura, muchas gracias.
Nada.
Quería despedir yo a Laura sin contarme nada de la División de Honor ni de nuestros Leones sub-18, así que Laura, cuéntanos,
mira,
que
pues
tengo prisa casi.
De la primera jornada de la División de Honor dicen que lo de la Cartuja fue un buen entrante y ahora ya estamos de lleno en la Liga de División de Honor. Más usuarios destacan las ganas que tenían de que comenzase la temporada y el liderazgo de momento del Silverstone El Salvador. Más cosas, los Leones sub-18 que han conseguido la quinta plaza son campeones de plata en el campeonato europeo de Seven. Bárbara Pla les felicita, una de nuestras mejores jugadoras, les dio la enhorabuena al equipo a través de su cuenta de Twitter, lanzándoles un mensaje de que lo habían hecho muy bien y fenomenal todo.
Una crack Bárbara del Seven,
sí,
también. Laura, te vemos la semana que viene, ¿no?
Por supuesto, aquí estaré.
Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 70, esta segunda entrega del tercer tiempo. La semana que viene te traemos muchas más sorpresas con uno de nuestros colaboradores habituales que volverá a la sintonía de COPE y además con un gran fichaje que te anunciaremos, pues eso, el martes que viene.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.